Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días, operación antiterrorista en Madrid. La Guardia Civil ha detenido en las últimas horas a 4 personas como presuntos integrantes de una organización encargada de la captación y adoctrinamiento de yihadistas. Los arrestos se han llevado a cabo en las localidades de Pinto y Cienpozuelos, donde a esta hora continúan los registros, y también en Madrid capital. 3 de los detenidos son de nacionalidad marroquí y el cuarto de nacionalidad española. El grupo era muy activo en la difusión de propaganda por Internet a través de varias páginas web y aplicaciones de mensajería instantánea. Con esta actividad llegaban a centenares de personas, de las que seleccionaban grupos más reducidos a los que sometían a un proceso de adoctrinamiento y radicalización mucho más intenso, especialmente a las de su entorno más cercano, a las que instruían incluso sobre la manera de realizar cualquier actividad cotidiana. La operación la están desarrollando agentes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, junto a unidades de la Comandancia de Madrid, bajo la dirección del Juzgado número 3 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El Rey ha firmado hoy en su despacho del Palacio de la Zarzuela el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones para el próximo 26 de junio. Nos situamos a esta hora en el Congreso. Noelia Ontoria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Una decisión que está explicando en este momento el presidente del Congreso, Patxi López. El
26 de junio, los diputados, diputadas y senadores y senadoras que corresponden a cada circunscripción, habiendo en este caso una variación en relación a las elecciones anteriores, ya que la provincia de León pierde uno de sus representantes, pasando de 5 a 4, que gana la de Valencia, que pasa de 15 a 16. Se determina también la duración de la campaña, que será de 15 días, comenzando a las 0 horas del viernes 10 de junio y finalizando a las 24 horas del viernes 24, y por último,
Patxi López explicando en estos momentos cómo ha sido esa firma del decreto de convocatoria de las nuevas elecciones para el próximo 26 de junio, la disolución de la 11ª legislatura. A partir de hoy, los partidos políticos podrán pedir el voto por correo. López ha refrendado esa decisión del Rey y enseguida ha venido al Congreso de los Diputados. Además de la constitución, además del refrendo de esa disolución de las Cortes, en ese decreto se incluye la fecha de convocatoria de la nueva Constitución de las Cortes, las de la 12ª legislatura, que será el próximo 19 de julio. Esta es la última rueda de prensa, la última comparecencia de Patxi López como presidente del Congreso, con plenas facultades antes de que el Boletín Oficial del Estado publique hoy mismo la disolución de la 11ª legislatura.
Gracias, Noelia. Es la primera vez que el Rey convoca elecciones, ya que el presidente en funciones no puede hacerlo. Más cosas, deportes. El Atlético de Madrid se enfrenta esta noche al Bayern de Múnich en la vuelta de semifinales de Champions. Desde primera hora de la mañana, decenas de aficionados han llegado ya al aeropuerto de Madrid para volar hacia la ciudad alemana con la esperanza de traerse el pase a la final.
Con muchas ganas, la verdad. Estamos muy ilusionados, casi no hemos dormido, pero seguro que nos llevamos una gran alegría.
Por el Atleti a muerte. A ver, yo no tengo miedo, pero sé que va a ser difícil. Entonces, me conformo con un 0-1. Sí, justita, justita.
Un 0-1.
1-3.
Empate 1-0.
0-3, de Griezmann y Torres.
A sufrir, como siempre, es nuestro reino.
Recuerden que podrán seguir en directo el encuentro en esta sintonía, la de Onda Madrid, a partir de las 8:30 de la tarde.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Todavía quedan algunas complicaciones en la M40. Recuerden que por accidente en la zona de Villaverde, en el kilómetro 22, estaba cortado un carril, el izquierdo, sentido carretera de Toledo. Ya ha podido ser abierto ese carril, pero todavía hay una pequeña retención en esa zona de Villaverde, por tanto deben estar mal el cuidado.
10 personas han perdido la vida en los 9 accidentes de tráfico registrados durante el puente del 1 de mayo. 3 de ellos son motoristas. El dispositivo especial se cerró con 3 muertos menos a los registrados en 2015. Además de los fallecidos, 8 personas han resultado heridos de gravedad, según los datos de la Dirección General de Tráfico. Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 11 en punto de la mañana. Estamos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Sergio Martín Rombo, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Pero bueno, ¿cómo te hemos hecho de menos, compañero?
Ah, me alegro, claro.
Sobre todo es que mientras has estado fuera,
ha pasado,
hemos celebrado el Día Internacional del Baile y de la Danza. Y no estabas, claro.
Ah, el pasado viernes.
Claro, y claro. Dijimos, pero ¿y qué hacemos nosotros sin nuestro bailarín oficial? Un asco. O sea, todo el año aquí aguantándote los pasos de baile y para un día que es el día de la danza.
Yo, claro, ese
no
día
estás.
Tenía que faltar. Yo tenía que ir a la academia.
Venga, ya.
Sí, que
la academia.
En la Academia de Bailes Latinos, que teníamos como función de fin de curso. Pues
parecido
así.
Función.
Por el día especial de la danza, sí.
¿Y qué tal?
No, me quedó bien, sí. ¿Mm? Me he dicho que tengo que trabajar todavía bastante. ¿Mm? Que se nota que he empezado
tarde. Que hay que trabajar. Tarde, pues si tú eres un crío.
Ya, pero claro, ¿ve? Es que. ¿No has visto todos los programas ahora que hay, que ya salen chavales bailando desde muy pequeños y todo esto?
Sí, ya.
Entonces, claro.
Claro, pero es que entonces no había.
No,
claro,
había.
Tú eras
claro,
pequeño,
claro,
no había.
Claro.
Había solamente niños que cantaban coplas. Que esto ha existido toda la vida de Dios y sigue existiendo.
A mí no me dio,
una especie de fenómeno
me dio
paranormal.
Por cantar copla, ¿eh?
No. Pues menos mal. Se agradece. Yo te lo agradezco. Personalmente, yo estoy muy agradecida al creador por no haberte dado esa vocación de niño cantor de copla, pero... En fin, ¿y ayer qué?
Pues ayer estuve viendo la tele. Claro.
¿Qué, para que había concurso de baile en la tele o qué?
No, porque claro, anunciaron una exclusiva ya. En el canal norteamericano PIX 11 y yo, sí, PIX 11, y yo tenía que verlo, ¿sabes?
O sea, claro. Que en vez de estar escuchando a tus compañeros de programa, estuviste viendo la tele. Bueno.
Claro, porque...
Canal americano, ¿no?
Un canal americano para que veas que yo no desconecto.
No, ya
claro,
te veo.
Yo libro y no desconecto. Yo estoy pensando en contenidos que puedo traer que son útiles para la audiencia de este programa.
Siempre sacrificándote por el trabajo. Bueno, ¿y qué?
Mira, yo estaba súper enganchado porque yo sigo a este canal de televisión por el Twitter.
¿Ah, sí?
Y anunciaron, tenemos una exclusiva con mucho queso. Uh-huh. Y dijo,
cheese.
Pues sí. Y yo dije, a lo mejor, claro.
A lot of cheese.
A lot of cheese, ¿no?
Sí.
Y dije yo, break news, ¿no? Mucho cheese. Y digo, eso será como aquí decimos, exclusiva con mucha chicha. Mucha...
Sí, yo claro. Tú lo entendiste así.
Yo lo entendí así, vale. ¿Sabes? Que tiene mucha chicha. Uh-huh. Dijo yo, bueno, pues nada, a ver si. Claro, a ver, más filtraciones con estas de uh-huh. que nos quieran aquí meter en Europa. Yo qué sé. Estaba yo, ¿sabes? Un ojo ahí viendo a los goyescos, a las goyescas, a la recepción del 8 de mayo.
Sí.
Y otra en este canal de televisión norteamericano. Y ahí estaba el reportero del programa en cuestión para hacer su directo, para darnos esa exclusiva con mucho queso. Se presentó uh-huh. en la pizzería Vinny's, que está en Brooklyn. Y es que resulta que presentaban su gran novedad, la novedad que va a revolucionar el mercado de la comida a domicilio, de las pizzerías tal y como lo conocemos. ¿Eh? La revolución industrial es una broma con lo que va a pasar ahora en todos los establecimientos.
O sea, que realmente la exclusiva tiene que ver con un queso de una pizzería.
Tiene que ver con la nueva forma... en la que nos van a presentar las pizzas. El nuevo envase de pizza.
¿Igual es?
Comestible. Es decir, ahora te vas a poder comer la caja de la pizza.
Pero qué tontería más gorda. Quiero decir, si tú te comes la caja de la pizza, esa caja no puede ir al aire libre. Tendría que ir metida dentro de una caja.
Pues esto yo creo
que... Claro, entonces, ¿qué pasa? Que la caja de fuera será igual de comestible. Es que esto no tiene ningún sentido, compañero. Esto es un asco.
Mira. Vamos a conectar con Televisión PIX 11,
venga,
conexión en diferido.
Conecta.
Conexión diferido, porque esto, claro, así conectaban ellos, uh-huh. conectaban con ese reportero que estaba en la puerta
sería
de la,
el mejor
de la
del canal, evidentemente. Habían mandado
todo,
allí
claro.
Al Matías Prat.
El Matías Prat tenía un video wall
En la pizzería.
No, no, en el estudio para seguir. Ah. Todo, todo. Entonces, conectamos con la gran exclusiva, con ese... esa nueva caja de pizza comestible con esa exclusiva con mucho queso.
A ver.
Okay, I promise this story won't get too cheesy.
Aquí,
I had to throw that in. You know, it's all about dough here at Vinny's, and now they're
using Vinny's,
that as a carryout.
It's a Sicilian pizza underneath, like a fluffy Sicilian
Sicilia
pizza.
Es como hacen la caja, ¿vale?
Is another small pizza.
You can consider it an environmentally friendly pizza box.
Aquí nos está contando que podemos pedir la caja de la pizza, ¿no?
I get a little upset when customers ask for a box and then they sit down.
El que habla es Sim, que nos viene a contar que ellos lo que hicieron fue que se dieron cuenta que acumulaban un montón de cajas de pedidos cuando iban a recoger en la puerta de la tienda. Entonces dijeron, ¿por qué no hacemos la caja comestible? Así la gente se come la caja y nosotros contribuimos al medio ambiente.
Pero vuelvo a repetir, si la caja es comestible, tendrá que ir protegida de alguna manera, porque tú no vas a comerte algo que está apoyado por todos los mostradores del mundo.
Claro, y esa es la pregunta. Entonces, que nunca llegaba. Esa pregunta nunca llegaba.
¿Cuál? La de ¿cómo van a envolver el envase comestible?
Claro. Y entonces Sin reconoce que, claro, que por ahora este prototipo de caja siciliana con mucho queso que esconde otra pizza dentro, por ahora él la recomienda para pedir, para recoger en tienda y no para llevar a domicilio. Porque si la llevan a domicilio, te la va a toquetear el pizzero.
No, y si no la vas a toquetear tú, tienes que ir con unos guantes. Nada, me parece un atraso. Vamos. ¿Pero por qué hay que hacer un envase comestible? No entiendo nada.
Para contribuir
al medio ambiente. Es absurdo,
pero
sí es absurdo completamente. Para contribuir al medio ambiente, haz una bolsa que se degrade, de un cartón que sea ecológico, ¿eh? Mira, un cartón que sea ecológico y que se convierta en abono. Mira claro. Qué rápido lo he solucionado yo, en un pispás, y no tanta tontería.
¿Y yo un día libre?
¿Para esta para porquería? Pero, sí,
bueno,
de
también,
verdad,
también
Sergio,
juego,
no lo entiendo.
Juego de Tronos también lo vi.
Ah, bueno.
Que ya, o sea, ya sé, ya, yo estaba muy preocupado,
Tronos,
claro,
ya,
de Jon Snow, de su
te
futuro.
Cundió,
que ya
te
sé el futuro el de Jon Snow.
Bueno.
Está, no voy a decir nada.
¿Y
no.
qué? O sea, que pensabas colar hoy este churro de exclusiva aquí como tema para los oyentes, ¿no?
Pero
lo estoy viendo.
Unidad móvil allí en la tienda de Sim. Una pinta que tiene la caja siciliana.
¿Te has enterado hoy, por si acaso? Para mí que los ha detenido Sanidad o algo fijo. O sea, no se puede andar vendiendo envases comestibles sin envolver. Me parece una marranada de mucho cuidado. Vale.
Pues nada, pues lo siento mucho, he fracasado.
Bueno, pero venga, propon un tema
mundo,
para los oyentes.
El mundo se paralizó en Estados Unidos para las conexiones.
Pues sería para las conexiones. Aquí estábamos encantados con el 2 de mayo.
Con varios medios, que no solamente era el canal Pix 11, que ya lo he visto yo recogido en otros medios.
¿Qué se llama
y aquí
el canal
lo he recogido
11,
Europa
¿no?
Press,
ya.
Que lo cuento.
Aquí lo he recogido Europa Press. Mañana hablo yo con Javier García Vila. Esto me parece intolerable. Bueno, ¿qué ibas a pedir a los seis? De todas maneras, aprovecha, porque si no, no vamos a estar cantando tú y yo aquí.
Con
cantos
nosotros,
regionales.
Con nosotros, esos alimentos que fracasaron. Claro, esas cosas que ya no encuentras en las tiendas porque no triunfaron, pero que tú dijiste un día, yo le voy a dar una oportunidad a este alimento.
A esto.
Porque nos lo vendieron muy bien en el marketing, porque hicieron un anuncio muy bonito en la televisión, porque nos crearon una necesidad.
Y luego era incomestible aquello,
y luego tú decías,
¿no? Pues está de malo.
O a lo mejor era incomestible, a lo mejor a ti te gustó, pero al resto de la población no te gustó.
También
y lo retiraron, ¿no? De los estantes.
Vale. ¿Ves? El tema es bueno.
¿El tema te ha gustado?
El gancho malísimo, pero el tema...
Pero si te ha traído hasta declaraciones, ¿eh?
Sí, vamos, ya puede declarar este señor lo que... Méalo. Ahí está. Estoy convencido, buscando trabajo y que debe estar el hombre. A ver.
Bueno, pues Venice decía en Twitter, no genera residuos, 100% pizza y 100% deliciosa.
Bueno. Allá los filipinos. Y allá los americanos. 910-30-63 es nuestro número de teléfono gratuito para contarnos esto que hoy pone sobre la mesa, debidamente higienizada, Sergio Martín Romo, que es esos alimentos que un día se pusieron de moda o aparecieron en el mercado, que decidimos darles una oportunidad de que nada, no
que
hubo
final,
manera, que yo
no cuajo.
Había manera. ¿Tenemos WhatsApp?
Sí, tenemos el WhatsApp, el 628-091-117.
En redes sociales, en Facebook y en Twitter, nos encuentras fácilmente poniendo Hoy en Madrid. Y luego tenemos el correo.
hoy@ondamadrid.es.
Muy bien, pues mientras tú empiezas a hacer una lista de alimentos que un día aparecieron y desaparecieron con más pena que gloria, yo me voy a hablar con la Guardia Civil. Y es que la Guardia Civil tiene mucho que ver, ha tenido mucho que ver con el final feliz de esta historia que en principio, en fin, no pintaba demasiado bien. Les hablo de la historia de Carlos, es una historia que en las últimas horas se está contando mucho, precisamente por ese desenlace positivo que tuvo al final. Carlos tiene 6 años, el domingo fue con su familia de excursión a una zona boscosa de Pelayos de la Presa, y de pronto se perdió. Es verdad que la familia tardó bastante en darse cuenta de que el niño no iba. Ahora sabremos por qué. No sé si es porque iba mucha familia junta, porque uno por otro se distribuye la gente en diferentes coches y uno piensa que el niño va con unos y luego resulta que no va con nadie. En fin, el niño ha estado 12 horas perdido en el bosque. 12 horas, muchas de ellas de noche. Pero finalmente fue encontrado por efectivos de la Guardia Civil, que se pusieron a buscar, pues como no puede ser de otra manera, con toda la intensidad del mundo y ayudados por los vecinos, a ese niño perdido en el bosque. Hoy podemos hablar, como les digo, de final feliz, y por eso podemos hablar con una sonrisa con Ramón Rodríguez, que es alférez de la Guardia Civil en San Martín de Valdeiglesias, que estuvo al frente de ese operativo de rescate. Alférez Rodríguez, muy buenos días.
Sí, buenos días, Eli.
Bueno, qué gusto da poder hablar de estas cosas en positivo, ¿verdad?
Pues la verdad es que sí, es una alegría muy grande porque también, aunque seamos guardias civiles, también muchos somos padres, por lo cual
claro.
La preocupación es doble.
Bueno, hay una cosa de este suceso que nos ha llamado mucho la atención, y es que por lo visto los padres del niño no se dieron cuenta de que el niño se había perdido. Bueno, creo que hasta que llegaron a casa. Supongo que era porque iban varias familias, me imagino yo, ¿no? Que hay un lío de quién llevaba a quién.
Sí, efectivamente. Por lo visto se juntaron varios familiares en una casa en la población Pelayo La Presa y salieron a dar una vuelta por el campo. Uh-huh. Y iban con muchos niños y menores. Entonces, pues la gente, pues más o menos cuando va por el campo, pues no va en un grupo definido, sino va más o menos juntos y además siendo una zona bastante boscosa. Uh-huh. Lo que pasa es que se adelantaron una serie de niños hacia la vivienda y creían que iban los padres que iban en el grupo delantero y los otros que iban en el grupo trasero del niño. Y cuando llegaron a la vivienda, pues obviamente lo primero que hicieron fue buscar dentro de la vivienda, claro, a ver si encontraban el menor. Uh-huh. Y ya una vez que no lo localizaron fue cuando procedieron a llamar al 062.
Claro, ahí había un problema, y es que al no darse cuenta inmediatamente de que el niño había desaparecido, el niño podía estar, pues a saber, a bastante más distancia de lo que hubiese sucedido si llaman inmediatamente. ¿Cómo actúa la Guardia Civil cuando recibe, nada más recibir una llamada de estas características?
Pues normalmente cuando se recibe una llamada de una desaparición, lo primero que se procede es a realizar un dispositivo de búsqueda. Entonces, el personal del puesto, que era más cercano, que es de San Martín de Valdeiglesias, pues se personaron en el sitio, recopilaron la primera información y con apoyo de policía local de la localidad y de los mismos familiares se pusieron a buscar en la zona más o menos que habían perdido la vista al menor en el último momento. Uh-huh. Ya una vez que se ve que cae la noche y que no se encuentra el menor, pues cuando se procede a activar el resto de apoyo. Entonces, pues ya se organiza el dispositivo, pues ya se viene gente de otros puestos, la unidad de seguridad ciudadana de la comandancia y apoyo de policías locales de alrededor.
Trabajar de noche siempre tiene una dificultad. ¿Con qué instrumentos cuentan ustedes para poder hacerlo? Creo que tienen cámaras térmicas. No sé si los perros, por ejemplo, se pueden utilizar también de noche.
Sí, efectivamente, por las noches normalmente, sobre todo cuando son temas de desapariciones, más en casos de menores o personas de avanzada edad, que es más probable un desenlace bastante uh-huh. fatal, sí. Pues lo que se suele utilizar, pues se solicitan lo que son cámaras térmicas y cámaras de visión nocturna. Uh-huh. Aparte, pues en el caso este, pues se contó con el apoyo del equipo de rescate de la Comunidad de Madrid, que nos trajo un dron uh-huh. con cámara térmica. Dado que, según lo que me ha preguntado usted, el tema de sí. los perros, pues es bastante difícil utilizar un perro de rastreo por la noche. La uh-huh. zona es muy boscosa, hay bastantes pozos y el perro normalmente va suelto y al soltarlo pues tiene la posibilidad o que el perro se caiga o que lo pierda. Uh-huh. Con lo cual, la utilización de los perros fue en cuanto salió el sol, es decir, a partir de las 7 menos cuarto de la mañana, se empezó a trabajar con perro de búsqueda.
¿Cómo establecen ustedes el radio de búsqueda?
Lo primero que se hace, pues más o menos, primero fue delimitar la zona aproximada donde había desaparecido el menor. Y una vez que ya eso, pues se hace un cálculo de la hora desaparecida y más o menos del trayecto que se puede recorrer en una hora, que en el caso de un menor de 5 o 6 años, pues son aproximadamente unos 2 kilómetros la hora. A partir de ese momento, pues ya, y siempre con los planos de la zona, pues se suele delimitar por los grupos de búsqueda o de rastreo, haciendo pues los que son batidas en las distintas zonas, y cada uno tiene su área de responsabilidad. De esa forma, pues intentamos cubrir la máxima zona de terreno.
Claro, porque ahí es muy importante coordinar bien a todas las personas. En este caso creo que eran cerca de 100 personas. Claro, hay que coordinarlas bien para que no vaya todo el mundo por el mismo sitio, para que no se arrastre una zona tres veces y otra ninguna. Imagino que ahí estará la habilidad de ustedes, ¿no?
El problema de coordinación es bastante complicado. El tema fue el personal de Guardia Civil, Policía Local, sí, y personal de Protección Civil, nos juntamos más de 70 personas, porque hay muchos compañeros del mismo puesto de aquí de San Martín, de puesto limítrofe, que vinieron en sus horas libres, que cogieron y estaban de turno y acabaron y continuaron. Entonces nos juntamos bastante personal, más apoyos que vinieron de la comandancia. Pero a eso se sumó casi 80-90 personas de la población, por lo cual los grupos de búsqueda podemos pues, hablar de un entorno de unas 150 personas.
Claro, ahí el miedo además era que al caer la noche bajasen mucho las temperaturas, porque no estamos hablando de una zona de Madrid donde por la noche pues no sé a qué temperatura se puede llegar. Suerte que tenemos que estos días no han bajado tanto, pero no sé qué temperaturas han podido tener ustedes las semanas pasadas.
La noche, en concreto la noche del domingo, en torno a las 3 a las 4 de la mañana posiblemente estuviéramos en torno a un grado o dos grados de temperatura.
Claro.
Aparte del tema de la humedad, porque es una boscosa, hay bastante arroyo, la verdad es que hacía bastante frío. La suerte que hubo es que no hacía mucho aire y el viento siempre hubiera dificultado más todo el tema del rescate del menor, pues las temperaturas hubieran bajado más.
Bueno, y luego que el niño fue un niño muy avispado, que decidió meterse dentro de un matorral para no tener ni frío ni miedo.
Supongo que sería, una parte sería el tema de resguardarse, y por otra parte supongo que el niño una vez perdido intentaría buscar a sus padres.
Claro.
Y una vez cansado, pues obviamente buscaría el mayor resguardo. La suerte que teníamos más o menos que era la zona a donde nosotros estábamos buscando más y a donde se había intensificado más lo que era la vigilancia y la batida, precisamente porque es la caída natural de la zona a donde se supuestamente desapareció el menor y era el camino más probable.
Bueno, yo creo que ya conocemos todos el final de esa historia que se produce cuando pasa por encima de donde está el niño a resguardo, pasa un helicóptero, el niño escucha el ruido y sale ya de donde estaba metido y ya se le rescata, en fin, con una leve hipotermia, pero en perfecto estado de salud, por lo tanto tenemos que hablar de un final feliz. ¿Esa zona es habitual que en esa zona se pierda la gente?
Pues normalmente en esta zona suelen perderse bastante gente, pero suele ser más pegada a lo que es la zona del Pantano de San Juan, que es una zona más turística. Pero sí, suele ser una zona que todos los años tenemos uno o dos desaparecidos.
Una zona que ya hemos dicho que tiene, hombre, sus dificultades, porque tiene sus pozas, nos decía, ¿no?
Sí.
Sus macizos rocosos, en fin, que es uno puede tropezarse y no sé si despeñarse, pero desde luego tener un accidente.
Sí, es una zona bastante complicada. Justamente, además, el domingo mismo por la tarde estuvimos en una caída de una persona que estaba también haciendo senderismo por la zona y tuvo que ser rescatada por personal de la Guardia Civil y desplazada al hospital. Y en este caso, pues la verdad es que también uno de los riesgos que tenía la búsqueda esta es una vez caída la noche, y además era una noche bastante cerrada porque no había luna llena, el problema de que, aparte de que tuviéramos que buscar al menor, nos tuviéramos que buscar alguna persona que tuviera el dispositivo de búsqueda.
Bueno, supongo que la alegría por parte de ustedes sería, bueno, tremenda. Por cierto, estamos oyendo ladrar un perro que no sé si es uno de los que participaron en la búsqueda. No,
el mío.
Ah, este nada. Este me pertenece a usted, le pertenece, es parte de su familia, ¿no? En este caso.
Sí, es parte de mi familia.
En ese caso hablamos. Bueno, que lo dicho, que aparte de, hombre, la sensación de haber cumplido con el deber, Usted nos lo decía, uno es guardia civil, pero también es padre de familia, y estas cosas, cuando tienen un desenlace feliz, supongo que debe dar una tranquilidad, una alegría y una satisfacción importantísima, ¿no?
La verdad es que, por supuesto, como me comentaba mi comandante, porque sí, aparte, aunque yo estuve a cargo del dispositivo al principio,
sí,
se incorporó a lo largo de la noche el comandante jefe de la compañía. Uh-huh. Y estuvimos los dos llevando el dispositivo y me decía que nos estábamos volviendo blandos, porque la verdad es que las lagrimillas no solamente se me cayeron a los padres, también los compañeros, pues estábamos bastante emocionados por el tema.
Bueno, pues nos encanta llamarles a ustedes con motivo de un final feliz, que parece que siempre nos ocupamos de estas cosas cuando están rodeadas de tragedia, y hay que reconocer la labor de la Guardia Civil siempre, cuando las cosas salen bien y cuando no salen tan bien, que no es nunca por falta de voluntad, ni muchísimo menos. En este caso hablamos de una historia feliz, y por eso queríamos reconstruirla y además conocer cómo había sido el trabajo de esa Guardia Civil a la que pertenece Ramón Rodríguez, que es el alférez que está en San Martín de Valdeiglesias y que estuvo al frente de ese operativo que consiguió devolver a Carlos con su familia. Don Ramón Rodríguez, alférez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ah, okay. Enhorabuena y muchas gracias por estar siempre ahí cuando se les necesita.
Muchas gracias a usted, y si me permite, aparte de darle que las gracias que sean compartidas con el resto de personal, tanto de policía local de Pelayos como San Martín de Cadalso, que también vinieron en sus ratos libres, es decir, que no fue un trabajo solamente de Guardia Civil, fue de mucha gente más.
Para ellos, un beso enorme. Muchísimas gracias.
A usted, buenos días.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Cariño, adivina en qué estoy pensando.
Pues, ¿qué quieres, una cocina Smith? Y lo sabes. Aprovecha las ofertas a medida de Smith Cocinas, solo hasta el 31 de mayo, solo en Smith Cocinas. Ahora ya lo sabes.
Penúltima parada del Atlético en Múnich, antes de llegar al final del trayecto en Milán.
Bueno, un partido que nos da la posibilidad de ir a jugar a Múnich en un estadio fantástico, con oportunidades y posibilidades.
Esta tarde, desde las 8:30, desde el Allianz Arena, Bayern de Múnich, Atlético de Madrid. El sonido Champions en Onda Madrid. Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Elia Fernández, editora del informativo de las 2 de la tarde. Muy buenos días.
Buenos días, Eli.
¿En qué estáis trabajando?
Bueno, pues estamos muy pendientes de los registros que se están llevando a cabo en Pinto, en Ciempozuelos, y también en la calle del General Perón, en Madrid capital, relacionados con esa operación de la Guardia Civil, en la que se ha arrastrado hasta ahora a 4 personas que formaban parte de una organización encargada de captar y adoctrinar a yihadistas. Era un grupo, por lo que sabemos, muy activo en Internet. Allí buscaban a nuevos miembros de estas células a los que luego radicalizaban con intención de enviarlos después a Siria. Contaremos todos los detalles en el informativo de las 2 de la tarde. También estamos muy pendientes de la última fase en el juicio por la tragedia del Madrid Arena. Hoy en la Audiencia de Madrid se exponen los informes de las partes. La primera en hacerlo ha sido la Fiscalía, que está siendo muy tajante. Ha acusado a todos los acusados de este caso de haber actuado de manera negligente y haber contribuido con ello a la muerte de las 5 chicas en aquella fatídica fiesta de Halloween. En clave de movilidad y servicio público, recordar que hoy entra en vigor la reducción de la velocidad máxima a 70 kilómetros por hora en el tramo de la M30 entre Sant Pol de Mar y el puente de los Franceses. En principio es una medida provisional para comprobar si esto ayuda a reducir la contaminación acústica que llevan denunciando mucho tiempo los vecinos de la zona. Si funciona, esta medida podría ser definitiva, así que ténganlo muy en cuenta los conductores. Es martes, por lo tanto, se reúne el Consejo de Gobierno, que se retoma la rutina tras la fiesta ayer del 2 de mayo. Y en clave política, bueno, pues la noticia la hemos tenido hace una media hora. Comparecía Patxi López en el Congreso de los Diputados para anunciar que el Rey había firmado ya el decreto de convocatoria de las elecciones del 26 de junio. Se calcula que las nuevas Cortes se constituirán el 19 de julio y ahora ya los partidos pues a afinar la maquinaria electoral. Tanto Partido Popular como Partido Socialista reúnen hoy a sus respectivas direcciones, uh-huh, ya para ir engrasando todo ese dispositivo de cara a la campaña electoral que arrancaría el próximo 10 de junio, Eli.
¿Tú crees que ha dejado de estar engrasado en algún momento? Vamos, poca grasa va a necesitar.
Se han pasado de vueltas. Yo creo que pues está pasada mejor, de vueltas, quizás.
A lo mejor está pasada.
Tendrán que engrasarse para intentar animar un poquito al personal de cara al día 26. No te digo yo que no.
Yo, mira, casi que no animen mucho. Ya está. Sí, ya nos lo... En fin.
Ya nos lo sabemos
que ya
todo.
Que ya vamos a votar tan ricamente. En fin, Elia, muchísimas gracias.
A vosotros.
Nos escuchamos de nuevo a las 2 de la tarde y antes en los boletines horarios. ...83 años hubiera cumplido James Brown. Ya saben ustedes, Sex Machine no es esto, pero él era en sí mismo una máquina de sexo. Ya ven, un hombre que revolucionó el mundo de la música, Don James Brown. Tenía un poco complicadito. Aunque no tanto como un envase comestible de pizzas. Eso sí que es complicado y absurdo completamente. Digo esto por si alguien se acaba de incorporar a la sintonía de Onda Madrid, que sepa que en Hoy en Madrid, la persona encargada de proponer un tema a los oyentes, que como saben ustedes es Sergio Martín Romo, ayer desperdició todo un día de vacaciones que se cogió esperando una gran exclusiva que al final terminó siendo un envase comestible de pizzas.
Ahí estamos conectando con esta pizza de queso, la caja de queso, en Vinis. Y atiende ese reportero, uno de los propietarios, ¿sí?
Ya.
Está contando, sí, pues eso, cómo es este...
Un envase comestible.
Tú abres el envase cuadrado, la caja cuadrada, pero es una pizza siciliana y dentro hay otra pizza dentro.
Ya, lo cual es completamente absurdo.
Para reducir residuos.
Sí, hemos llegado a la conclusión de que es absurdo, nada, tú no puedes ir por el mundo con un envase comestible sin que esté previamente envasado, ¿no? A esta conclusión es a la que hemos llegado después de pensarlo, claro, 3 segundos, o sea, no,
él todo pide que la cajón. Gente vaya a recoger al local la pizza.
A mí lo que me asombra es que alguien haya inventado esto, y encima alguien le ha dicho, qué buena idea, ponte y hazlo.
Pero es que mejor, es que han ido, wow, los medios de comunicación y todo.
Encima, o sea, y nadie le haya dicho,
con
una madre,
móvil,
una
satélite
madre
y todo, no un falso directo, ¿no?
Pues lo que te digo, esto es una madre, un padre, cualquier... Hijo, esto no es viable. ¿Cómo vas a hacer un envase comestible?
Le ha pasado un poco como el traje del emperador.
Claro.
Toda la gente, qué bien, qué bien. Se va a fracasar.
Es que esto no... Hay cosas que no tienen ningún sentido. Bueno, y precisamente queríamos conocer productos comestibles, querías.
Sí,
tú ya acotando.
Sí, esos alimentos, ¿eh?
Alimentos que un día parecía que iban a ser la bomba, el helado de fabada, parecía, claro, que iba a triunfar en el mundo mundial. Vamos,
verdad,
no hicimos entrevistas
correcto,
al que inventó, sí, el helado de fabada, vamos. Le entrevistamos más que a Obama. en su momento. ¿Y dónde está el helado de fabada?
Es verdad.
Pues
¿eh?
En Asturias, en una heladería estará. Sí, sí, porque sí, sí. Que yo sepa.
Yo no lo veo.
Yo voy aquí al kiosco.
De... No está.
No está el helado de fabada.
No,
vale.
En los kioscos de Avidesa no.
No. Aparte que son. A ver, yo fui también de las que hizo la entrevista al
señor. Sí, claro, sí.
De la fabada. Pero aquello.
Tú ya sabías que iba a fracasar.
Yo creo que sí. Es que ¿cómo le mete la morcilla? ¿Cómo le mete ese su campano? ¿A qué sabe eso?
No. Y sobre todo en verano, que la fabada apetece menos.
¿Por qué saber un helado a fabada? Es que no apetece nada.
Si fuese de salmorejo, que es más fresquito.
Pues mira, claro. Helado de salmorejo. Fíjate, eso podía triunfar. Y dejarse de tonterías. Claro. Helado de paella. Es que la gente inventa cosas muy... Deja la paella en paz.
De paella a mí no me pega. Porque eso, porque de paella es contundente, es un plato para disfrutarlo. Entonces lo de postre no te apetece paella.
No.
Tiene que ser algo así como ligero.
Bueno, vamos a saludar, compañero.
En
saluda.
Facebook damos la bienvenida.
Cada 4 días sin venir tendrás ahí una lista.
Yo le doy al último.
Ah, bueno, el de Facebook es el último. Venga.
Víctor Sánchez.
Bien.
Y en Twitter también a los últimos, los del domingo, ¿vale? A Nuria Díez, a Juan Barberá, a Corita, a Julio Lastra López y a Lola Román Gallego.
Dicho lo cual, tenemos ya alimentos.
Sí. Yo me he dado cuenta que tengo poco mundo.
Sí, ¿no?
Yo desconozco muchos de los productos y yo no los he probado, no los he catado.
¿Ah?
Yo he vivido en una burbuja comercial de Sota, ya. Caballo y Rey, ¿sabes?
Ya. Yo tampoco...
En mi ultramarinos
no
tenían estas cosas.
No hay.
Mira, yo
por ejemplo...
En el teléfono gratuito, el 910-30-63, ha llamado a Alejandro para decirnos que él recuerda unos chicles boomer, los chicles boomer, de sabor natillas. Y unos chicles Trex que eran sabor a café helado. A café helado, es decir, no café con hielo.
Se puede saber... A ver, esto no tiene... Claro, como no va a fracasar. O sea, tú puedes hacer un chicle de café, pero ¿de café helado?
Claro.
¿A qué sabe el café? O sea, ¿qué tienes que hacer? ¿Congelar el chicle primero? Tiene un sabor distinto al café helado del café.
Es lo que te quiero decir.
Claro, muy raro.
¿Cómo era?
Es un fracaso comercial.
¿Con sacarina, con azúcar o cómo era?
Fracaso comercial total, claro.
@ondamadrid.es
Emilio en Twitter recuerda unas patatas fritas... que él pone que se vendían congeladas, patatas fritas congeladas, como se sigue vendiendo, pero que tenían ketchup por dentro.
Eso me suena.
Patatas fritas que se vendían congeladas con ketchup por dentro.
Sí, es verdad.
Y eso que luego
no triunfó
la freidora y vale, pues ya está.
No.
Eso claro.
No. Mira, en principio, conceptualmente la idea no era mala.
No era mala.
Pero es verdad que luego llevada a la práctica, no cuajo.
María Ángeles, Facebook, nos dice que hubo una época que siempre las patatas de bolsa pues intentaban que nos enganchásemos con nuevos sabores. Que ella recuerda el de alioli olé, el de patatas fritas chili bravas, el de pimentón molón o las patatas con sabor a pepinillo.
Mira, las de pepinillo me gustaban a mí mucho.
Y ya no las ves tampoco, ¿no?
Es verdad.
Estas las lanzan por temporada primavera-verano y luego nunca sabemos de ellas.
Espera que vamos a saludar a Paloma Ferre. Paloma Ferre, buenas.
Bueno, no me puedo creer que te gustaban las patatas buenas, perdónenme. Pero
las patatas
buenas
siempre me han gustado.
Me quedé extasiada con lo de las patatas con pepinillo, pero ¿qué es eso? Por los clavos de Cristo. A mí me gustan las patatas que saben a patata, punto.
Pero mira que eres rara.
Claro, es
la
que
gente patata, le gusta
jamón,
la
patata con sabor a chorizo. Que a mí me gustan las que saben a patata frita de toda la vida de
Bueno,
Dios.
Porque no has llegado cuando estaba yo poniendo a caldo el helado de fabada. Pero
¿helado de fabada? Venga ya.
Lo venden. En Asturias.
En Asturias.
Bueno, se intentó comercializar aquello, pero no...
Y no pudo ser, claro.
Que estamos hablando de alimentos
que
tuvieron su momento, pero que luego fracasaron Es que han inventado en Estados Unidos, que lo sepas, un envase para pizzas que es comestible, lo cual es absurdo.
¿El envase?
La caja de la pizza te la comes.
Claro, pero claro.
Es de pizza siciliana con quesito y tomatito.
Claro, pero esto no tiene ningún sentido.
Pero bueno, pero que
porque
conexiones en directo a todos los medios americanos y todo.
Oye, yo sigo insistiendo.
Solo tengo que sacar yo madrileños por el mundo. Quiero ver
en
esa
Brooklyn.
Pizza. En Brooklyn me lo voy a apuntar.
Que
gracias,
no,
Sergio.
Que
sería
para cuando llegues, no está.
¿Cómo se llama?
Vinny's. Vinny's.
No te digo. Otra que va a aplicar.
This story won't get too cheesy. I had to throw that in. You know, it's all about dough here at Vinny's, and now they're using that
as a carryout.
It's a Sicilian pizza.
Y estás nada, nada.
Y es que he acumulado muchas cajas de pizza en la basura.
No, yo fundamentalmente porque creo que una caja comestible debe ir dentro de una caja. Por cuestión de sanidad. Pero la, entonces, claro, esto lo cuento nunca acabar. Porque si luego haces la de abajo llevar... también, claro. Vas haciendo cajas comestibles y esto se convierte en el infinito. Así empezó el número pi. Y luego mira cómo acabó.
¡Qué conclusión, madre mía!
facebook.com/hoyenmadrid.
Empezó a ponerse decimales, decimales y ahí ay, está. Oye, 9999. Bueno. A ver, vamos con más.
A
productos
ver, WhatsApp, Pilar, WhatsApp. Nos dice que ella fue niña de los 90.
Sí.
Y que recuerda unos cereales, sí, sí. Bueno, sí, los 90, claro. Pero bueno, ya 2016 han pasado también años.
Hombre, depende.
Claro, bueno, ella tomaba en el WhatsApp, nos vamos, Pilar, si quieres, luego nos cuenta cómo
26
era.
Años como mucho, compañero. O sea, si eres niño en los 90...
Bueno, no, pues bueno, hasta 30 años.
Bueno, hasta vale, ¿no? Admitimos hasta 30, vale.
Bueno.
Vale.
Pilar dice que ella tomaba los trogloditos, que eran unos cereales, que se llamaban los trogloditos, que eran los cavernícolas inventores del rock and roll. Y que se anunciaban así y que ella nunca más los ha vuelto a ver.
¿Pero por qué? ¿Por qué fallarían? ¿Por qué fracasarían?
Claro,
no sé. Si triunfan los del mono, los de la gallina, los de todos
los
estos.
Los trogloditos no tuvieron salida. Y Ani, en Facebook, dice que el Trina de piña colada. Dice que a ella le gustaba mucho este Trina de piña colada, que por cierto, que también ha visto que el Trina de manzana se vende en Asturias y en Cantabria. Es su experiencia personal, ¿eh?
Sí.
Dice, pero que no ha sido capaz de encontrarlo y de que se lo sirvan de pajares para abajo.
Ya.
Es decir, yo no soy fan del Trina de manzana. Yo no sé si en Madrid vas a un restaurante local, pides Trina de manzana y te lo ponen.
No lo sé. Pero es verdad que hay sabores. Mira, le ha pasado lo mismo a la Fanta. La Fanta que salió hace poco, salió de unos sabores un poquito raros. ¿No?
Mira, por ejemplo, ¿no Jacinto nos pone en Twitter? En Twitter, Fanta de sandía.
Ahí estamos. Fanta de sandía, pues no. Pero la Fanta es de toda la vida, de naranja o de limón, ¿no? No, o sea,
oye,
de...
pero Sergio, ¿tú esto que cuentas es verdad?
Claro, esto lo está mandando...
¿Esta Sergio que cuentas es de verdad?
Lo está mandando los oyentes.
Los oyentes,
estamos en
claro.
Tiempo de oyente.
Y entonces yo, alguno que me da tiempo, mira, he entrado para comprobar. Nos escribía un oyente, que te voy a recordar el nombre, que lo tengo por aquí, que era Alejandro, lo del chicle trex con sabor a café helado.
Ah, Gaia.
He entrado en Google, he puesto... Trex, chicles, café helado y me sale la foto con el envoltorio.
Por eso digo, eso era un fracaso comercial. ¿Cómo puedes vender un chicle de café helado? Véndelo de café. Yo compro de café helado.
Oye, escucha, me estoy acordando ya ahora, la Coca-Cola no hubo una que
sí,
la hicieron sin gas.
Sí.
Sin gas. Y justo esa no, ya nada. No la he vuelto a ver. Sería otro fracaso de estos...
Pero seguro. Claro.
Es que
seguro.
A mí me gusta mucho con gas, ¿eh?
A mí también. Es que le quitas el gas, le quitas la gracia.
Exacto. Le quita la Coca-Cola.
Ya le hemos empezado a quitar de todo. La cafeína, la no sé qué,
y a mí no
qué,
me queda claro
azúcar,
todavía entre cero y light. Yo las voy alternando, por si acaso. Porque no
pues
sé.
Pues mira,
no
a mí me pasa un poco lo mismo.
Sí, ¿no?
Sí. Hablando... Una no tiene ninguna y otra tiene muy poco. Digo yo, no
sé. No lo sé.
Sé.
Es que yo miro y tiene lo mismo. No tiene. Entonces digo, pues será. Yo, por si acaso, las alterno. También.
Mira, hablando de sabores, Chema se acuerda en Facebook de la Cherry Coke.
¿Ves? Ahí estamos.
Que no era muy popular, que no sabes si sigue existiendo.
Nah. En Estados Unidos yo creo que sí.
Yo creo que también.
Porque
pero...
allí son muy de zarzaparrille, cosas
sí,
de zarzaparrille.
Sí, de hombre de
glomar. De mantilla, ¿cómo se llama la...? Uy, mantilla de cacahuete, yo ya no sé
mantequilla
hablar.
De
eso,
cacahuete.
Gracias.
Oye, pues no está buena ni nada.
Ay, a mí eso no me gusta.
Esos son mucho, son muy de echar bolas de helado en los refrescos también.
También, sí.
Es
también.
Decir, el Sprite con la vainilla, la bola de vainilla dentro, la Coca-Cola con la nata dentro.
Es verdad que los americanos son muy raritos.
Sí, sí, sí. Y Chema dice que eso, que él la pedía, que no le hacía mucha gracia a la Cherry Coke, pero que es que se daba cuenta que él la pedía...
Por masoquismo.
No, y que nadie le pedía a beber.
¡Ah!
No tenía que
ofrecer, o sea, por rata.
Demás, y que no tenía que compartir.
Pero bueno, hombre, en fin. Ay, cómo somos de agarra.
Con lo bonito que es compartir, por Dios.
Con lo bonito que es compartir una Coca-Cola de cereza, que está malísima.
La
esto chispa es
de la vida, hombre.
Prueba, prueba. Toma, para ti.
Inés quiere que alguien le explique por qué han retirado el relleno de empanadillas del Mercadona. Yo no sé qué
es eso.
el relleno de empanadillas del Mercadona. No sabía ni que existía, fíjate.
Porque no te, pues tú nada. No te trabajas el Mercadona, no, por lo visto.
Yo me trabajo todos los sectores de los todos los supermercados. Es mi segunda casa.
El relleno de empanadillas.
Oye, pues es que no lo sabía. Tiene una explicación a esto. Pues
no la dé.
Pues era algo que no tenía sabía. Ellos harían sus cuentas y no venderían relleno de empanadillas.
A ver si con esto conseguimos que Roch nos dé una entrevista. No da entrevistas nunca, pero a lo mejor, atacándole por el lado del relleno de empanadillas, a lo mejor se siente la obligación.
Claro,
de
obligado
salir.
Por él y del Valle a dar explicaciones por el relleno de empanadilla.
¿Por qué se ha retirado esto de Mercadona? ¿Quién lo sabe?
Macarena, a ver. Twitter, las galletas príncipes de fresa.
Oh, qué malas.
No las recuerdo que hubiese de príncipes de fresa. Oh. Y Sebas recuerda una bebida que dice que ella lo comercializó Cruzcampo. Mm. Dice también por los 90, que era Springo. Dice que el eslogan o que era como el primer refresco con una pizca de alcohol.
Ya. Yeah.
Dice que claro, nada.
Nada, nada.
No. José, ¿te acuerdas? Mira, hablando de refresco también, el TAP, dice José, el primer refresco bajo en calorías que se hizo.
Nada, no tuvo ninguna repercusión, ¿no?
Y Lorena nos pregunta, Twitter, que si nos acordamos de la mortadela con la cara de Popeye.
¿Cómo?
No. No.
Esto es muy grande.
Esto no,
no
me, lo recuerdo yo.
No lo recuerdo en absoluto.
Hubo mortadela con la cara. Debió durar medio segundo.
Claro, no, imagínate. No.
Primero, ¿con qué está hecha esa cara de Popeye impresa la mortadela? ¿Con? Claro, pues no sería aceituna la cara.
No.
No, claro. No sé. De espinaca. Oh.
La, es maravillosa esta sección.
¿La mortadela con aceituna sigue existiendo?
Yo creo que sí.
Eso sigue, ¿no? Eso sigue existiendo.
Yo
no
sí, creo que sí.
Anda, había un,
a mí
había,
eso me gusta.
Había un... Yo Oye, tenía pues al lado del instituto un bar que se forraba vendiendo los bocatas de mortadela.
¿Te puedo decir una cosa? Sí. Mira, mis padres, que ya fallecieron, pero eran de un pueblo que se llama Alcoy, que está en Alicante.
Sí.
Y entonces hacen cosas rarísimas. Por ejemplo, la aceituna rellena, yo no sabía que la habían inventado ahí. Sí. Ahí me contaba mi abuelo. Alcoy. Sí, el
Serpis. Lo sabía yo, que no tienen ni anchoas, no tienen ni anchoas,
ni
olivos.
Ni aceitunas. Y entonces, para que veas tú esto de los sabores raros, me acuerdo que contaba mi abuelo que había un señor que iba por los bares de Alcoy con una aceituna y anchoas, y entonces la daba a la gente a probar, decía, ¿verdad que es bueno este sabor? Ah, pues sí, pues sí. Y entonces llegó y le encargó a mi abuelo pues que hiciera una máquina para sacar el hueso de la aceituna y meter la anchoa, que por primera vez se le había ocurrido a este señor. Y ahí fue la aceituna rellena, que es el Serpis, la española, que son todas de Alcoy, y el tío es multimillonario. O sea, que hay cosas que a veces funcionan.
¿Y tu abuelo inventó la máquina de vaciar aceitunas?
No. O sea, tenían una fábrica de maquinaria y entonces, bueno, pues ahí hay mucha industria textil y les encargan pues hazme una máquina para hacer el hilo, no sé qué, una para tal. Y entonces, bueno, pues iban haciendo allí todo tipo de pruebas. Pero claro, esto le sonaba rarísimo. Normalmente la gente era pues para fabricar textiles y cosas. Rey Martí, el rey de las camas, pues también es de allí. O sea, todas esas cosas las fabricaban de allí. Y también una cosa que hacen en fiestas de moros y cristianos en Alcoy es mezclar, que me parece lo peor, el café licor con Coca-Cola.
Sí.
Y se lo beben y claro, están despiertos 48 horas, 5 días seguidos.
Exactamente.
O sea, que yo ya
esto
no sé.
Perdona, yo lo he conocido.
¿Cómo se llama el Please Play?
Yo lo he conocido. Este
Una
es el
bomba.
Antecedente del Red Bull. O sea.
Sí. Pero y la gente no se muere ni nada, y siguen comiendo
esto
eso.
Es
y yo
una anfeta legal, vaso, o sea, es un explosivo.
No, es una pasada.
Es un explosivo,
es una pasada,
tú mezclas café con Coca-Cola y, en fin, se te ponen los ojos, en fin, como las envases de pizza, estos comestibles, igual.
¿El relleno de los donuts se llegó a comercializar, a vender?
¿El qué?
El relleno de los donuts, el agujero de los donuts, perdona.
¿El
relleno,
agujero?
El agujero de los donuts.
Creo que no sé. Sí, ¿eh? A mí me suena, fíjate que me suena.
Es que
a mí esto.
Yo he visto sitios que... pastelerías o tal, que te los regalaban cuando los hacían artesanos.
¿Regalaban el relleno? Uy, mamá,
no
iba a pillar yo eso con lo que me gustaba.
El agujero.
Lo que sobraba del agujero,
que no
la
eran,
pasta
no eran
esa.
De pan rico, por decirlo de alguna forma. Sí. Claro, que los hacían pastelerías artesanos. Tenían ahí.
Qué suerte, yo tampoco. A mí nadie me ha regalado eso nunca.
Miguel, Twitter nos dice que no era mortadela, que era chopper. Yo hasta ahí no era
chope
lo de Popeye.
Con la cara de Popeye.
Que era chope.
Cada vez me lo pones mejor. Ya.
Y Lorenzo, recuerda el Nescafé Mix, que era cacao y café soluble.
Anda.
Que era mezclaba pues
de esto
el limón base.
No me acuerdo yo tampoco. Que la gente tiene una memoria con estas cosas increíbles. ¿Hay algún otro? Que si no me voy con
mira,
Paloma.
Por ejemplo, sí, Alonso dice que fue fracaso lo de la bebida el guaraná. Será el guaraná. Y que también se acuerda de los Frutopía.
Ay, es verdad.
Y Roberto nos dice el helado Frigurón, ¿eh? Que era, y el helado Bumi, que eran tres bolas de hielo superpuestas de naranja, limón y fresa.
Bueno, pues claro. Está muy bien, ¿no?
Dice que fue una de las novedades del 92.
Ya.
Dice que él se manchó las camisetas con el helado el AEFO varias veces, que su madre no le dejaba comprar ese.
Pero fíjate, eso que es bonito, tres bolas de colores, de hielo, yo me acuerdo de esto. Va y fracasa, y luego triunfa el frigodedo. ¿Que da un asco? No, o sea, te quiero decir.
Ay, no, pues el frigodedo es
que está frigodedo. El frigopié.
Pues también me gusta.
Me parece.
A mí
yo no,
me gusta mucho.
Pues yo no me lo he podido tomar en mi vida. ¿Cómo me vas chupando un pie?
Es no que, pasa nada, está ¿no? rico, sí. Mola.
Si tú lo dices. Que nos encontramos dentro de un ratito
venga.
En el restaurante.
Venga, nos vamos
Sergio.
A ir a las uvas dulces.
Vale, yo me quedo con Paloma Ferré. Que hoy es.
A ver,
me acabo de dar cuenta. Es martes y hay partido.
Total, total.
Pero de mal gusto. Partidazo. Partidazo que te pones.
Bueno, es que yo además
acabo de estar
como
hablando
del Atleti tengo el corazón partido.
Acabo de estar
claro.
hablando yo con Enrique Cerezo y
¿ah, sí?
evidentemente
¿y qué hay dice? ¿Que vamos a ganar?
Que hay partido. Eso de entrada, que están todos muy bien, muy alegres, muy contentos, con muchas ganas, con mucha fuerza, que van a salir a ganar, a darlo todo.
Claro, partido a partido, ¿no? Como dice el Cholo, que me hizo mucha gracia ayer, dice, yo tengo mucho miedo, digo, así me gusta, la verdad, por delante, que no falte.
Que si el entrenador ya va con miedo, los demás vamos detrás.
Sí, no, yo, joder, va a ser un partidazo, yo se lo voy a perdonar a la gente, se lo voy a perdonar que lo vea, pero que no se olviden que nosotros ahora del partido, por si hay alguien que no le gusta al fútbol.
Exacto.
Nos vamos a ir con Madrileños por el Mundo a la Costa Azul, que es una maravilla, donde rebosa glamour. Ya sabes que la Costa Azul se puso muy de moda pues por allá, por 1900, cuando toda la aristocracia de toda Europa le dio por ir a disfrutar
de
todos
los playboys
claro,
en el momento.
Pues mira, Churchill, sin más lejos, veraneaba ahí.
Hombre,
o sea,
no era un playboy.
La verdad que este no lo hemos pillado Diesel, yo, pero bueno, era un tío interesante.
Gunter
Picasso, en fin. Y donde se celebra el Festival de Cannes, que de paso vimos un poco. Y donde hemos encontrado madrileños haciendo cosas surrealistas, como siempre. Por ejemplo, una arqueóloga, que yo no sabía que había un yacimiento
en la Costa Azul.
Súper interesante, lo visitamos con ella y una de las cosas que averiguamos, por ejemplo, es que los hombres, los neandertales que habitaban allí y los comienzos de los Homo sapiens, no tenían caries, porque no había azúcar, claro, entonces no tenían caries.
Porque no tienen muelas,
No tenían caries,
claro,
morían todos con la dentadura perfecta. Y luego... también, pues que medían 1,90. Yo flipo. Digo, fíjate
sin caries 1,90, eso pinta bien.
Comían una carne estupenda, cazaban ahí unos bisontes muy buenos y con eso vivían un montón de años. O sea que, bueno, va a ser bastante... sobre todo bastante glamuroso, unos palacios de esos que solo los vemos en Madrileños por el Mundo y que todos pensamos,
¿quién pudiera?
Qué asco de casa en la que vivo, luego después de verlo, pero vamos, que está bien.
Esto a las 9:30.
A las 9:30
nos vamos a la Costa Azul.
Y ya justo cuando el Atleti gane, porque yo te digo una cosa, nosotros en Madrileños por el Mundo estamos preparando la gran final.
Ah, vale.
Real Madrid. Atleti de Madrid. Yo estoy rezando para que eso se produzca en Milán, porque vamos
a hacer un Milán,
aprovechando este acontecimiento, porque yo creo que ya que una ciudad, sus dos equipos lleguen a la final de la Champions, es una cosa que ya hay que celebrar sí o sí.
Claro,
gane quien gane.
Y si además uno se va a Milán, pues fantástico.
Claro, Milán, que es una maravilla de ciudad, además. Aunque no es la que más me gusta a mí de toda Italia, ¿eh?
porque
es que Italia,
no,
claro,
es
que
la más, es
que,
claro, es un poquito más industrial, más
sí,
así, como más...
Sí. Y
una
menos
catedral
cosas,
estupenda.
Hombre, el Duomo es una maravilla, pero vamos.
Pero el resto... Sí,
pero bueno, que va a tener mucha emoción si llegas a final. Ojalá, de verdad, le deseo lo mejor al Atleti. Yo estoy rezando. En mi casa son todos atléticos, están allí todos de los nervios ya. Y bueno, pero cuando gane el Atleti, acuérdense ustedes que tienen un bonito programa Madrileños por el Mundo, Toronto entero, que ese es el estreno que llevamos esta noche.
¡Qué bien!
¡Toronto entero! A ver, Juanjo, ¿qué se te ocurre con música de Toronto?
Mira,
esta
me gusta
a mí, ¿eh?
Un poquito de Justin Bieber.
compañera.
Es que es canadiense, correcto. Justin Bieber canadiense.
Pues mira,
es que Juanjo tiene recursos para todo, tiene música para todo.
Es verdad.
¿Te das cuenta?
A falta de música característica de Canadá, que vaya usted a saber cuál será.
Bueno, son bailes regionales canadienses. Pues
está muy bonito.
Eso no
esto.
Lo has pillado, claro, como que no existe, no me
bueno,
extraña.
Bueno,
pues
Canadá,
fíjate,
Toronto.
Nos vamos a Toronto entero, porque bueno, Canadá es el segundo país más grande del mundo. Creo que el primero es Rusia, y solamente Canadá tiene 35 millones de habitantes. Toronto no es la capital, pero sí es la capital financiera y es la más poblada, con 5 millones de habitantes.
Que mucha gente cree que es Toronto, preguntas exactamente, sí. Dice, ¿cuál es la capital? Y te dicen Toronto. Pues
Toronto
no.
Entero,
no,
pues
señor.
No.
No, señor.
Y bueno, pero sí que es la capital financiera donde más gente, donde más núcleo de población hay, el área metropolitana, yo creo, calculo que tiene como unos 5 millones de habitantes. Hay 150 nacionalidades, es una ciudad multicultural en la que puedes ir por la calle con una gallina en la cabeza y nadie te mira, o sea, es algo espectacular. Pero lo más espectacular es el fenómeno atmosférico. Pobrecicos míos los canadienses, de verdad, No me extraña que estos se vayan, los que están forrados, se van la mitad del año
de Miami,
a Bahamas,
claro.
Se van hacia el Caribe porque lo necesitan, claro. Me contaba una de las madrileñas, que es de Leganés, con la que hemos intentado entrar en directo esta mañana en el programa de Inmaculada Madrid, Madrid Contigo, y no lo hemos conseguido, y no sé si será el frío otra vez, pero me contaba que ella ha visto llover hielo, hay lluvia de hielo, cuando están ya a 40 grados bajo cero, y que una vez iba andando por la calle y lo pasó fatal porque la pobre se le congelaron las pestañas, tiene pestañas así un poco largas.
Hay que tener cuidado, se te rompen.
Bueno, no, claro. Sobre todo que se te pegan y no ves, entonces te quedas ciego y realmente lo pasas muy angustioso. El frío es tan importante que ahora en primavera han estado grabando Santi, nuestro cámara, y Miguel, el reportero, han estado grabando todo el rato a menos 10, ¿sabes? En la primavera. Tú imagínate lo que puede ser en invierno. Casi todos se han ido allí por trabajo y se han quedado por amor, lo de siempre. Pero quiero hacer un llamamiento porque piden ahora mismo, hay bastante trabajo para ingenieros, para arquitectos y para peritos en Canadá. Necesitan bastante estas categorías profesionales y, bueno, pues para todos los jóvenes,
oye, pues
que nos
es verdad,
escuchen y que hablen un poco de inglés, que sepan que ahí hay una oportunidad importante, ¿no? Y hay muchas empresas españolas que están allí trabajando, construyendo, por ejemplo, la M40 o M30 de Canadá, ¿no? La está haciendo Ferrovial, me parece que es la empresa. Y luego me ha llamado la atención mucho la historia de uno de nuestros madrileños, que es de la calle Jorge Juan, que se llama Ricardo. Y este chico, evidentemente, se quedó en Canadá por amor, pero se ha liado la manta a la cabeza. Y el tío se ha ido a vivir a la zona más agreste de Canadá.
¿Y qué es allí?
Pues está haciendo unos alojamientos rurales para los que queramos ir de Madrid, pues mira, podemos ir en la zona de los Grandes Lagos. Y nos contaba cómo era su vida ahí y yo es que alucinaba. Bueno, primero, el equipo nuestro para encontrarlo se perdieron. Es que eso, Canadá es inmenso, es inmenso. Entonces, se perdieron. Entonces, este señor vive pues construyendo su cabaña y solo tiene dos vecinos, ¿no? Y solo hay un bar en el pueblo. Y por ejemplo, es la Canadá profunda, ¿no? Los vecinos les parecía raro la cámara. O sea, uy, ¿qué es esto que hacen por aquí? Entramos al bar del pueblo con un poco de dificultad, que había cuatro, evidentemente.
Claro.
Y entonces me encantaba, porque nosotros aquí tenemos el derbi del Real Madrid, Barça y tal. Bueno, pues ahí ellos tienen el derbi del Coyote. Entonces tú entras en el bar y tiene pegado en una de las paredes un papel que pone fulanito y va poniendo líneas. He matado cuatro coyotes.
Ya.
Menganito, he matado tres. Y va ganando uno que llevaba un mogollón de coyotes y lobos muertos.
Ya.
Porque en general en todo el mundo se conserva la naturaleza, pero ellos luchan todavía como contra la naturaleza. Están como los primeros colonos que llegaron allí.
Claro.
Entonces, bueno, pues tienen que tener mucho cuidado porque saben que no hay caminos. Entonces tienes que salir con un GPS, porque si no encuentran tu cadáver, tres años después, un cazador, ¿sabes? Te pierdes con una facilidad pasmosa. El bosque son unos árboles inmensos, planos, y no se ve el horizonte, con lo cual cual es súper fácil perderte. Van todo por lagos. Si llueve ya no puede cruzar a casa del vecino. Oh,
vamos, una delicia.
Se gasta 3.000 euros al mes en calefacción. Se le congelan las tuberías porque hace un frío que te mueres. Y luego, cuando no se congelan las tuberías, por lo visto vienen los castores que les encantan las tuberías y se las comen.
Oh, por Dios.
Entonces, bueno,
qué sitio más delicioso.
Luego dices, bueno, y en verano se estará aquí fenomenal. Sí, pues tampoco, porque sales en verano y tienes que salir con un kit antimosquitos. Entonces, como una gorra que tiene una mosquitera incorporada, porque los mosquitos te comen, pero te comen literalmente que, por ejemplo, las vacas y el ganado aparecen muertas.
Ay, por Dios.
A la mañana siguiente de la cantidad de mosquitos tan agresivos que les han picado. Y yo decía, ¿y tú estás aquí por amor? Pues, macho, o sea, date un premio.
Por amor,
porque sé, de verdad, yo te doy un premio ahora mismo, vamos. Yo le digo a mi marido, mira, que vas a vivir conmigo así, con un poco castores y mosquitos y tal. Y me dice, pues ala,
hasta luego. Bueno, pues todo esto lo podemos ver esta noche.
Exacto.
En cuanto acabe el partido del Atlético de Madrid.
Exacto, Toronto entero, que les va a chiflar y es la opción que hay que tener, ¿eh?
Exacto, en Telemadrid, madrileños por el mundo, a las 9:30 nos vamos a la Costa Azul, a las 10:30...
Al frío.
Nos vamos al frío a Toronto y a ver estas cosas tan curiosas que nos cuentan siempre Paloma Ferre y su equipo. Hasta la semana que viene, Palomita.
Hasta la semana que viene. Un beso fuerte a todos.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes, la Guardia Civil.